cambios en danza.
Cuando un detalle de backstage minúsculo, cuando nosotros preparamos este programa, preparamos esto que se llama la grilla, el orden de todo el material que tenemos, los momentos y demás, había pensado un título un poco más prolongado, más largo, que tomaba otras cosas. La dinámica de los acontecimientos, que esto también ocurre, hace que por ahí, bueno, hayamos jibarizado el título y puesto en esto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la Argentina? Te doy contexto, algo te dije, pero te doy contexto porque tiene que ver. En este momento también, porque cuando mencioné nuestra ubicación geográfica, me olvidé de decir que también hay acá, muy cerca, porque también estamos cerca del obelisco, el que conoce el centro porteño sabe que todo esto está bastante comprimido, también estamos a pocas cuadras del obelisco, hay una movilización del bloque de la izquierda piquetera, digamos el grupo vinculado a las fuerzas de izquierda, del FITI, con Beliboni como su figura referente, que también están reclamando en la calle por un salario universal, por una serie de mejoras y demás. Al mismo tiempo, se vive lo que el bueno de un poeta argentino llamó la oda a los ganados y a las mieses, o sea, ese encuentro en la sociedad rural, donde tan autocelebratorio, esa gente que tiene, por usar una expresión en boca, cuando uno la usa, no se me enojen si la uso o que sea, pero eso, esa gente que tiene aparte una autopercepción envidiable, viste que no tienen, viste, que no tienen ni abuela, ni bisabuela, ni nada, ¿no? Ese que se creen los patriotas más grandes, la gente más generosa y más bondadosa, y por ahí está caminando y recogiendo aplausos en un espacio que tiene una segmentación por preferencia muy marcada, Mauricio Macri. Ahí es un prócer. Si sale de ahí, si se le ocurriera ir a la movilización de la 9 de julio, no le iría tan bien y tampoco le iría también en muchos otros lugares de Argentina. Pero todo esto forma parte de un contexto que me parece importante señalarte, que es en la Argentina, en este momento hay muchos debates y muchas urgencias que reclaman acción de gobierno que van desde la mejora, y lo poner en el orden que quieras, el orden no es de preferencias o cosas, el orden es enumerativo, que van desde el reclamo de mejoras en las prestaciones sociales, como puede ser el salario universal, el ingreso universal, la convocatoria urgente al Consejo del Salario, que algo mejora determinadas prestaciones, la reapertura de los planes Potenciar Trabajo, o sea, demandas de mejor, de mayor inversión social en los sectores más necesitados, y al mismo tiempo hay presiones fortísimas para que haya una devaluación promovida por quienes son en buena medida los dueños de la tierra, los dueños de capitales en este momento muy valiosos o de recursos, de productos muy valiosos como son de las determinadas commodities y en particular la soja. Por otro lado, la inflación, claro. La Argentina tiene una inflación altísima en términos comparativos mundiales y en términos comparativos argentinos. Ha tenido mayor inflación en otros momentos, no tantísimos, y de cualquier forma está muy, muy alta. O sea, la Argentina afronta todas esas cuestiones y afronta, sin duda, una crisis de gobierno que empieza a tener una respuesta. Esta respuesta viene ligada, todavía no han, hasta ahora lo que se conoce son versiones, son operaciones, es un operativo clamor que ha habido en favor de quien hasta hoy y hasta ahora sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que en buena medida alimentó el propio Massa y parte de sus partidarios, y que en su momento, cuando renunció Martín Guzmán, se dio a conocer que Massa pedía, que Massa estaba en disposición de entrar al Ejecutivo, dejando el Legislativo, el altísimo, importante cargo que tiene el Legislativo, y que está ejercitando muy bien, digamos, y que para hacerlo pedía una cantidad de cargos, una cantidad de reparticiones a su cargo, como hasta donde llega mi memoria no ha tenido ninguna político en el periodo democrático. O sea, ni siquiera Domingo Cavallo, en su momento más esplendoroso, tuvo tantas reparticiones como las que estaría, en principio, plantearé masa para homogeneizar el gobierno. En ese primer planteo, que recordemos fue cuando renunció Guzmán, que esto parece que fue en el Paleozoico, pero fue hace pocas semanas, estaba jefatura de gabinete, Ministerio de Economía. Decía, bueno, con eso ya está. No, también estaba la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, también estaba el Banco Central, o sea, es decir, tener un manejo fortísimo del aparato del Estado, digamos que lo constituía casi en la figura hipotéticamente, si esto se concretaba, que no lo supimos entonces y no lo sabemos ahora, tal vez en la figura más poderosa de la Argentina, aunque el propio presidente, digamos, y aclaro que no voy a hacer mucha más especulación porque todo esto se está conversando. De cualquier modo, eso no se hizo y el presidente prefirió, y lo conversamos en su momento, entender lo que en términos futboleros, que Juan Manuel Carca suele acompañar, jugador por jugador. ¿Viste? Cuando vos estás en un partido, tenés un problema, el centrofoga, no, te están ganando 2-0, lo decís, cambia, y por ahí podés cambiar 2 jugadores, 3 jugadores, el esquema de juego, 4, 5 en este momento, el esquema de juego, qué sé yo, y vos sacas uno, sacas el 9, ¿y quién pones? Otro 9. O sea, ni siquiera cambias la función, ni siquiera, no es decir, por ejemplo, no sacas un lateral para poner otro lateral, no, lugar por lugar. Esto ocurrió con el Ministerio de Economía y la entrada de Silvina Batakis. A mi ver, lo dije en ese momento, y en realidad lo vengo diciendo desde muchísimo antes, para mí el gobierno tenía que reestructurar su gabinete hace muchísimo tiempo y tenía que relanzar sus políticas hace muchísimo tiempo. Y cuando se produjo esta crisis, con más razón tenía que hacer lo que antes tenía que hacer. Estoy expresando mi opinión, que carece totalmente de originalidad, salvo en algo, que es de hace cuándo que lo digo. Pero frente a la crisis producida por la renuncia de Guzmán, en general eso fue casi sentido común dentro de la coalición de gobierno. En todo caso, el presidente optó por un cambio escueto, digamos, ¿no?, aunque importante, la ministra Batakis en lugar del exministro Guzmán, y tal vez ahora se encuentra, ahora en esta situación en la cual esto es lo que está pasando ahora, como dicen los canales de TV, la ministra Batakis acaba de llegar de Estados Unidos, acaba de hablar con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, acaba de hablar con las autoridades del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y todo indica, y ya baja del avión, que se demoró un poco encima, y llega devaluada, ¿no? Llega devaluada. Si se producen los cambios de los que se habla, quedará aún más devaluada. Para mí eso, básicamente, en términos de la relación internacional, de las dificultades de los acuerdos con el Fondo y demás, básicamente es un error que está contenido en el error anterior, por decir así. O sea, si se hubieran hecho todos los cambios en ese momento, o hubiera entrado Batakis en ese momento con un conjunto de cambios, o hubiera entrado otra persona, esto podría no haber pasado. Tal vez es un costo, ¿cómo decirlo?, derivado, pero no es un costo feliz, ¿no?, si fuera. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Hasta ahora, la única figura de la que se sabe que presentó una renuncia, y todos estamos sacando inferencias de eso, y yo quiero ser parco en esas inferencias, hasta nueva orden, ¿hasta de cuánto?, dentro de 1 hora, de 2 horas, ya 2 horas me fui, entonces ya sería mañana en lo que respecta a esta radio y mañana al alba en lo que respecta al diario en que trabajo. Hasta ahora renunció Gustavo Belli, secretario de Asuntos Estratégicos, una peculiar incorporación del presidente Alberto Fernández, que en la primera lectura, también carente de toda originalidad, casi mainstream, sentido común que se está haciendo, se lee como una pérdida de una figura muy, muy cercana al presidente, muy, muy valorada por el presidente, bastante cuestionada por unos cuantos de sus pares de gabinete, precisamente por eso, una figura que tenía mucho peso interno, una función no hiperespecífica y entonces que funcionaba en muchas áreas, y en primera lectura, esta renuncia supone que se retira alguien muy, muy cercano al presidente, alguien que formaba parte de la confianza del presidente. Me permito señalar apenas un par de detalles sobre Gustavo Vélez, a quien, por supuesto, como es una figura que tiene una historia, conozco bien, y hay algo que fue significativo. Todos sabemos, Gustavo Vélez fue ministro de Justicia y Seguridad de Néstor Kirchner. La leyenda quiere que se fue porque denunció a Jaime Stiuso. No es verdad. Se fue porque reprimió en la legislatura, él y Quantín reprimieron una movilización en la legislatura y ante esa represión Kirchner lo despidió. Y entonces sí, Vélez fue a la televisión y denunció que esa movilización era en realidad un armado de la CIDE que había promovido Stiuso. Y mostró una foto de Stiuso y eso le valió una persecución de la CIDE tremenda que cargó sobre su existencia, que inclusive lo indujo a irse materialmente de la Argentina, conseguir trabajo en organismos internacionales, donde trabajó con muchísimo tiempo, en Estados Unidos, en Uruguay después y luego en Argentina, y alejarse de la vida cotidiana política argentina hasta que volvió de la mano de Alberto Fernández. Secretario de Asuntos Estratégicos, tal vez Fernández pensó que una de las cosas en lo que iba a ayudarlo Vélez, aparte de ser un consejero cercano, aparte de ser un confidente, era en hacer un rearmado de la estructura gubernamental argentina. La estructura gubernamental argentina, como seguramente muchas, pero es sumamente compleja, barroca, hay áreas que se superponen. Entonces, un nuevo diseño de esa estructura que Vélez venía con, supuestamente con mucha experticia, con mucha señorita y demás, no lo hizo. No lo pudo hacer, tal vez por todas las razones que vinieron. En todo caso, no se pudo hacer. Lo otro que hizo fue una persona muy cercana con también un paquete, llamémosle, un conjunto de relaciones internacionales interesantes, por quien trabajó en organismos internacionales, vivió en Washington, ¿no? Vivió en Estados Unidos mucho tiempo y tenía y tiene una cantidad de relaciones muy buenas. Y Vélez, que es un hombre, por cierto, y debe decirse, un hombre de una honestidad altísima, de un modo de vida austero y ascético que ha tenido, un hombre de familia, de creencias religiosas firmes, siempre fue, hasta esta etapa, o tal vez hasta ese episodio tremendo que protagonizó en la tele y que signó su existencia, un hombre con una enorme dinámica de diálogo con los periodistas y los medios. En esta etapa, olvídate. En esta etapa fue un asesor silencioso, una eminencia de esas que llamamos gris de Palacio, un hombre que habló poquísimo con los medios, con los periodistas o nada, y un hombre muy, muy cercano al presidente. Inferencia veloz que hacemos todos, se va alguien cercano al presidente, eso, y hasta que no sepamos cómo es el nuevo diseño, no podemos decir más, porque para qué vamos a hablar de más, pero esa primera señal dice, el presidente pierde espacio y pierde lazos y pierde gente de su íntima confianza con este cambio. Como este cambio puede ser mucho más amplio y como entre la cantidad de chimentos y macanas que hemos dicho todos, yo he tratado de ser cauto, te consta, pero que bueno, uso la primera del plural, ¿por qué no? En la cantidad de chimento y macana, Vélez no está, ¿viste? Habría que repasar, había que googlear, todos hablaban, entra, este sale, acá le toca, Batistuta no, ¿cómo es Batistuta? No, este no, es aquel. La cantidad de cosas que dijeron, Vélez no está. Más así está puesto, por cierto, en un lugar muy llamativo, y habrá que ver y esperar a ver a qué nuevos cambios o mudanzas se producen para tener un juicio más claro. Dadas las circunstancias, dadas las urgencias que hay en el sistema, en el mundillo financiero, en el mundo de la política, es deseable que el gobierno anuncie esto cuanto antes. El gobierno ha estado anunciando que iba a anunciar lo que está mal, pero no contestando, tal vez ayer mismo Clarín difundió que ya estaba Massa, difundió ha estado muy silencioso y con muy poca respuesta ante circunstancias que son muy apremiantes. La mayoría de la gente común vive otra cosa, no nos engrupamos. O sea, nadie deja de ir a laburar, nadie deja de ir a comer una pizza o a ser maestro pizzero, a cocinar, a laburar, a remarla por estas cosas. Desde ya, Esto atañe a mundillos particulares. El nuestro es uno, a veces el de nuestra oyentada lo es, en parte también. De cualquier forma, ese terreno hay que explotarlo y el gobierno ha demostrado una debilidad significativa también en materia de comunicación y tal vez ahora vaya siendo el momento de irlo reparando. Cuando se conozcan todos los cambios, se podrá empezar a opinar de qué es lo que esto puede significar. Añadiendo algo, cuando se conozcan los nombres y no se conozcan todavía las políticas a aplicar en temas que son muy acuciantes, también hay que ser muy cauto. Porque si vos me dijeras, va a entrar López Murphy, uno podría decir, bueno, uno sabe qué política económica va a aplicar. Y uno dice, bueno, va a entrar, no sé, Grabois, Desarrollo Social, y uno dice, bueno, uno imagina qué política va a aplicar. No estoy haciendo anuncios, ojo, al contrario. Estoy usando ejemplos por el absurdo, por decirlo así, o por el extremo. Lo que te estoy diciendo es, hasta que no se sepa qué va a pasar con las políticas sociales, con la inflación, con el campo, entre comillas, y demás, es poco lo que se va a decir. Se supone que estos cambios buscan volumen político, lo último que digo. También se buscó cuando entró Juan Mansur, Julián Domínguez y demás, no se terminó de conseguir. También se supone que se buscó cuando entró Daniel Scioli por Matías Culfa, y por lo que parece, tampoco se termina de conseguir. El volumen político es importante, las políticas reales, creo, son aún más importantes.